Primera de Reyes 19:8 dice la palabra de Dios: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Pon la mano en tu corazón y dile: Padre mío, háblame, porque mi corazón te escucha. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Siéntate un momento. Yo quiero hablarles a ustedes por un momento de la roca. Digan: la roca. Los seres humanos confrontan problemas, adversidades, dilemas y contratiempos desde el instante en que nacemos. Alguien debió decir amén aquí, o tú no eres un ser humano. Aquí lo voy a decir de nuevo porque parece que no la agarraron. Nosotros confrontamos problemas desde el momento en que nacemos. Es por eso, no sé si se han dado cuenta, que la manera del doctor saber que estamos vivos es cuando lloramos. Nos dan una nargada, aunque hay muchachos tan feos que le dan en la cara, pero nos dan una nargada y de repente comenzamos a llorar. Nuestros pulmones se llenan de aire, pero nuestros ojos se llenan de lágrimas. ¿Están entendiendo? ¿Por qué? Porque hay una sentencia divina que dice: en el mundo tendréis aflicción. Y usted tiene que entender que si usted está en el mundo, si usted no es un extraterrestre, si usted no viene de algún planeta extraño y cree en esa babosada, entonces usted va a tener aflicción, va a tener problemas. Pero aquí es donde vienen los heavy duty funky Robbie Wow. Dice el Señor: confiad, porque yo vencí al mundo. Lo mismo que acontece al impío acontecerá al justo. Tendremos problemas, tendremos dificultades. Una de las peores cosas que las personas pueden pensar es que si me convierto no voy a tener problemas. Usted está totalmente equivocado en esto. En el mundo va a tener aflicción. ¿Alguien escuchó esto? ¿Y saben por qué enfatizo y reenfatizo en lo mismo? Porque es difícil entenderlo. Es difícil entender que si tenemos un Dios tan poderoso, que si estamos en el reino, que si vivimos para Cristo, vamos a tener problemas. Pero sí lo vamos a tener, porque eso es parte de este mundo. Una de las gente que está más perdido que Adán en el día de las madres son los testigos de Reyabac. Ellos dicen que esto es el paraíso. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece el paraíso? Cuando en este fin de semana pasado mataron 71 personas en Chicago solamente. ¿Alguien me escuchó? Donde un festival patriótico se puede convertir en una balacera. Y eso es en los Estados Unidos. Imagínate cómo está en otros lugares. En el mundo hay aflicción. En el mundo hay problemas. En el mundo vendrán las circunstancias adversas. Pero cuando confiamos en Dios, cuando vivimos para Dios, cuando caminamos, esos problemas encuentran solución. ¿Alguien me está entendiendo? Y cada uno de ustedes son testimonios de ello. Pero yo quiero introducirles en este momento a un tipo de problema que todavía es más desconcertante que el que acabo de citar. Porque yo les acabo de citar un tipo de problema que viene con la vida cotidiana, ¿sí o no? Pero hay un tipo de problema que no viene por el pecado, que no viene por la injusticia del hombre, que no viene por las situaciones difíciles de los pueblos, sino que viene por la justicia de Dios. Hay un tipo de problema que usted se encontró no porque usted es un pecador, no porque usted hizo algo malo, no porque tomó una mala decisión, sino todo lo contrario. Cuando usted comenzó a tomar buenas decisiones, comenzaron a llegar más problemas a su vida. A mí me hubiera gustado que alguien dijera amén. Hay un tipo de problema que viene cuando usted hace lo correcto. Hay un tipo de problema que viene cuando usted toma las decisiones correctas. Hay un tipo de problema que viene cuando usted está en el lugar que Dios lo puso. Hay un tipo de problema que viene cuando usted está lleno de la presencia de Dios. Hay un tipo de problema que viene cuando usted está siguiendo la palabra. Y esto es desconcertante, porque mi compa, ¿cómo es que yo dejo de hacer lo malo, comienzo a hacer lo bueno y se me arma un revolú más grande? Hello. La Biblia dice en primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 12. Y este es un buen momento para usted ir a tomarse un café a la cafetería. Si usted de los cristianos que creen el Evangelio Barney. You know, el Evangelio Barney es I love you, you love me, we're a happy family. La realidad es que si Barney no fuera una fantasía, tuviera en Jurassic Park. Y ahí él no dijera I love you, you love me. ¿Tú te imaginas a Barney parado delante del T-Rex? Se lo comieron. Esa es la realidad. Ese es el mundo real. Hello. Es el mundo real. Y mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 12. ¿Estás listo? Márrate los cinturones. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amado, vas a tener problemas. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, por el nombre de Cristo, o sea que esto es un problema que viene a causa de pararse firme por Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Usted quiere unción? Yo dije, usted quiere unción. Yo dije, usted quiere unción. Tiene que soportar la oposición. Mira lo que dice aquí. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero vosotros, por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros, dile al que está a tu lado, ninguno padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Sí, porque entonces hay un montón de gente que andan chismeando, andan robando, andan haciendo las cosas mal y dicen no, eso es el diablo que me está atacando. No, el diablo eres tú. Porque todo pecado trae una consecuencia. Y nosotros no estamos supuestos a sufrir con la consecuencia del pecado, porque vivimos en un reino que no estamos supuestos a andar pecando o practicando el pecado. ¿Estamos claros en eso? Entonces no puedes sufrir como malhechor. Dice, no puedes sufrir como malhechor, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por él. ¿Hay algunos sufriendo aquí? Dale gloria a Dios. El poder de Dios está sobre tu vida y eventualmente Él te va a sacar adelante, pero no como estás, sino muchísimo más lleno de gloria.
Aleluya.
El texto que leímos en Primera de Reyes 19:8 no dice que Elías estaba sufriendo por ladrón, por blasfemo, por detractor de la ley. Estaba sufriendo por servirle a Dios. Y si tú no entiendes esto, pregúntaselo a Daniel cuando lleguemos allá. Yo espero que tú llegues. Pero pregúntale a Daniel por qué él fue a la fosa de los leones. Porque cuando se dijo que no se orara, él oró. Y el problema le vino a él en su vida por orar, no por robar. Pregúntale a Sadrach, Mesach y Abednego. Esa es la traducción dominicana. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, pregúntale a ellos por qué fueron al horno de fuego. Porque quisieron mantenerse firmes sirviendo a Dios. Y ese tipo de problema lo tuvo Elías también. Elías desafió a Jezabel, desafió el imperio del diablo, y bajo la unción del Espíritu hizo que lloviera fuego del cielo, y el enemigo lo persiguió por ello. Hay mucha gente que no entiende que a una mayor unción, un mayor reto, y a un mayor reto, una mayor persecución. Y si usted nunca quiere problema, entonces no haga nada. Porque esa es la única manera segura de no confrontar problemas. Dice que Elías retó a Jezabel, degolló a los profetas de Baal, y por ello Jezabel dijo: te voy a matar. Ahora, cuando Elías era un tipo que lo que hacía era beber café el día entero, Elías no tuvo un problema. Jezabel no le hacía caso. Todo el mundo lo miraba como un tipo excéntrico. El tipo se vestía, tenía una moda media rara, de pelo de camello. Y todo el mundo decía: ahí va ese loco vestido de pelo de camello. Pero nunca nadie le hizo nada, nunca nadie pensó nada, hasta que él degolló los profetas de Baal. Cuando usted comienza a degollar profetas de Baal, el enemigo lo va a perseguir y va a haber una retaliación. Es por eso que dice la Biblia: yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y contra toda fuerza del enemigo. Atiende esto, atiende esto, atiende esto, y nada los dañará. ¿Por qué? Porque después que tú hollas serpientes y escorpiones, la fuerza del enemigo se va a venir en contra de ti. Pero ¿sabes qué? No te va a dañar. Yo dije: no te va a dañar, no te va a dañar. Y mira lo significativo de lo que hizo Elías. Elías comenzó a caminar. Estaba en serios problemas. Digan: serios problemas. Sí, porque hay gente que cree que problema es que mi esposo no le pone la tapa a la pasta. Esa es la versión de problemas y de prueba, ¿verdad? Mi esposo no baja la tapa. Y eso es diabólico. Diabólicos. Muchísima gente está bien, bien loco. Viven una irrealidad. Los anormales estos que están en Washington ahora. Tengo una solución. Está cara la gasolina, cómprate un carro eléctrico. Si tú no tienes para pagar por gasolina, te vas a comprar un carro eléctrico. Animal. Tú no puedes pagar un incremento de 2, 3 dólares por galón y tú vas a ir a gastar 50 mil dólares en un carro eléctrico. Sí, porque son gente que vive en una irrealidad. Y así hay mucha gente en la iglesia que llama problema lo que no es problema, porque vive en un bobo. Elías tenía problemas reales. Le querían arrancar la cabeza. ¿Has visto lo que se pelea la gente por servir en la iglesia? Tú sabes que cuando tú sirves a Dios, tú eres un target del enemigo, ¿verdad? Tú eres un blanco del enemigo. Digo un blanco del enemigo a menos que sea familia mía, pero eso es otra cosa. Elías estaba asustado. Elías estaba solo. Elías estaba cansado. Elías estaba desconectado. Elías había perdido la esperanza. Pero él hizo algo que es lo que usted tiene que hacer y que es lo que enseña la Biblia aquí. Dice la Biblia que Elías caminó 40 días y 40 noches y se metió en una cueva. Traducción: se metió en la roca. Se metió en la roca. Usted sabe lo que usted tiene que hacer cuando tenga problemas. Métase en la roca. Usted sabe lo que usted hacía antes cuando usted tenía problemas. Le caía la unción de gallina sin cocote. Eso es una expresión dominicana. Está muy dominicano eso, ¿verdad? Gallina sin cocote era que tú ibas al mercado y le hacían hacia las gallinas, mataban un pollo. ¿Están perdidos en lo que estoy hablando? Ah, se la están dando en gringo ahora, ¿verdad? Como que eso no pasa en los mercados de allá, ¿verdad? Entonces mi abuela me llevaba y yo me friqueaba, agarraban un pollo. ¿Usted quiere este, doña? Y el pollo miraba como... Esos pollos hasta tosían, de que para que tú creyeras que...
Tengo COVID, tengo...
Y el tipo agarraba el pollo por el cocote y hacía... Y ¿sabes lo que hacía? Eso empezaba a dar vuelta. Y eso era lo que usted hacía cuando usted tenía problemas y no tenía fe. Usted andaba, ay, Dios mío, ya no sé. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Y el plumero donde quiera y la lágrima. Y donde quiera que te veía, te cerraban la puerta. El tío tuyo, ahí viene, ciérrale, ciérrale. Tío, tío, abre. Nadie te quería coger una llamada porque tú venías como, you know, como Libertad Lamarca, ¿tú entiendes? Todo dramática, como una novela mexicana. Y digo mexicana porque las novelas mexicanas son bien trágicas. Chan, 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 chan. Arturo, dime, ese hijo no es tuyo, ¿de quién es? Mío. Por eso que no se puede ver novelas, señores. Porque el que se mete en novelas, como que esos problemas nunca tienen solución. ¿Tú te has dado cuenta? Y todo el mundo, oh my God, ¿tú viste de quién era el hijo? ¡Del tío de él! ¿Cómo? Pero usted andaba como una gallina sin cabeza. Pero ¿sabe lo que usted tiene que aprender a hacer ahora? Usted se mete en la roca. Usted se mete en la roca. Bendito sea Jehová, mi roca. La roca de mi salvación. La roca de mi refugio. Ahora usted tiene un Dios más poderoso que el problema que lo agobia. Métase en la roca. Dile que está a tu lado, métete en la roca. Métete en la roca. Salmo 61:2 dice: desde el cabo de la tierra clamaré cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando usted se sienta a desmayar, vaya a la roca. Salmo 62:7 dice: en Dios estará mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Salmo 27:5: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo oscuro de su morada. Y sobre roca pondrá mi pie en alto. Salmo 71:3: sé para mí roca de refugio, a donde yo recurra continuamente, porque los problemas son continuos, ¿verdad? Continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. O sea, hay muchos cristianos que no han aprendido esto. Salmo 94:22: mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Cuando usted tenga problemas, métase en la roca. Búsquelo como nunca lo ha buscado. Clámele como nunca le ha clamado. Espere en Él como nunca ha esperado. Métase en la roca. Mira que quien habla de esto, quien recibe esa revelación, es David. Y David tenía multitudes de ejército, multitudes de recursos. David no tenía problemas económicos, era un rey. La mayoría de los salmos se escribieron ya después que él era un rey. Tenía recursos, tenía siervos, tenía todo, de todo. Pero él entendía y lo dijo: algunos confían en carros, otros confían en caballos, pero yo levantaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Yo no sé a quién fue que yo vine a predicarle hoy, pero fue muy significativo que Elías se metió en la roca. Fue muy significativo porque en ese momento Dios comenzó a enseñarle algo que usted y yo tenemos que aprender. Desde que se mete en la roca, escucha la voz de Dios. Y el Señor se para afuera y le dice: Elías, ¿qué tú haces aquí? Él le dice: Señor, yo no estoy aquí porque hice lo malo. Yo he tenido celo de ti. Y yo he venido en contra de aquellos que estaban en contra de ti. Y por eso me quieren arrancar la cabeza. Y es maravilloso poder encontrarse en un problema que provocamos por servir a Dios. Y dice así, y dice la palabra así, que el Señor permaneció callado un momento y de repente, digan de repente, comenzaron a suceder señales y fenómenos con el fin de enseñarnos a nosotros una lección, como Dios se la quería enseñar a Elías en ese día. Porque comenzó todo a cambiar. Y dice que de repente, número uno, dice la palabra que vino un viento. Es más, lo voy a buscar porque creo que es demasiado importante. En el versículo 11, mira lo que dice del texto de Primera de Reyes 19. Y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento, digan viento, que rompía los montes, y oye esto, quebraba las peñas. Oigan qué interesante, quebraba las peñas. Miren, nosotros en el sur de la Florida hemos visto muchos huracanes, pero mi compadre, un huracán que quiebre las peñas, está bravo. Pero tú sabes lo que no quebró, ¿verdad? La cueva donde estaba Elías. Porque donde otros perecen, usted se permanece en pie. Lo voy a decir otra vez: donde otros perecen, usted permanece en pie. Donde uno acaba, usted comienza. Donde uno se hunde, usted camina sobre las aguas. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Una de las cosas que el Señor le dijo al pueblo cuando estaba trayendo todos los juicios sobre Egipto: se va a saber ahora que yo hago diferencia entre los hebreos y los egipcios. Y te voy a decir una cosa: lo que mata a uno no te mata a ti. Es por eso que yo le dije a la gente: tranquilo con la pandemia boba esa. Que si no ha llegado tu tiempo, eso no le va a hacer en... Hello. Ahora, si llegó tu tiempo, mi compadre, si llegó tu tiempo, no hay oración que te salve. Y si no llegó tu tiempo, no hay pandemia que te mate. Eso es tan sencillo como eso. No sé si me están entendiendo. Y dice que se estaban rompiendo las rocas, pero Elías estaba paradito, bien bonito, bien elegantito. Y así, ¿sabe por qué hay cristianos que se están alando los moños en los problemas? Porque usted no está en la roca. Porque tú decidiste confrontar los problemas de la manera que lo hacías cuando no tenías una roca a donde ir. Alguien me está escuchando aquí, ¿verdad? El original hebreo, cuando dice viento allí, habla de un aliento vacío con rabia e intensidad. Y a ti te van a venir problemas en forma de viento, que quiere decir que se llevan o arrastran las cosas que tú tienes en tu vida. ¿A cuánto el viento se le ha llevado algo alguna vez? Si ese es un tipo de problema que te despoja de cosas que tú aprecias, y Dios no te pide permiso, ni el enemigo tampoco, y de repente ¡fua!, se fueron. ¿Cuántos han experimentado pérdidas aquí? Sí, eso le pasó a Job. A Job se le fue un montón de cosas, pero ¿sabe quién no se fue? Job. Y Elías se voló todo, pero él permaneció firme. Porque cuando usted está en la roca, la Biblia dice que él es refugio. Dice el libro de Isaías, capítulo 4, versículo 6. No voy a ir por el tiempo, pero dice que él será refugio contra el turbión. El turbión quiere decir un ciclón, un huracán. Y Dios es nuestro refugio. Si usted ve un huracán, métase ahí adentro. Métase ahí. ¿Alguien entendió eso, verdad? Cuando el huracán Andrew pasó por aquí, yo tenía un primo que era el cabeza de la seguridad de todos los Home Depot de la región. Y él decide pasar el huracán Andrew en un Home Depot en Kendall. Qué mala decisión. Y de repente, dice él, que él oyó un crack y se fue el techo. Y cuando se fue el techo, él dice que literalmente él comenzó a ver los muros hacer así. Hacer así. ¿Y sabe lo que él hizo? Él se acordó que había una bóveda donde se guardaba el dinero y él tenía la combinación. Él fue, se metió en la bóveda. Esa cuestión es una cuestión inquebrantable. Y después que él oyó, él salió de ahí. Y cuando salió no había nada. Se cayeron todos los muros, se fue todo. Pero ¿sabe quién estaba en pie? Él. Y así estará usted en pie. El viento va a soplar y va a arrastrar cosas en tu vida. Cosas se van a ir de tu vida, pero en el nombre de Jesús, mientras usted esté metido en la roca no va a permitir que usted sea arrastrado. La segunda cosa que dice que después del viento vino un terremoto. Y estos son un tipo de prueba que derriba todo lo que tú has levantado. Eso es lo que hacen los terremotos. Todo lo que tú has levantado lo derriba. Pero ¿sabe a quién no derribó ese terremoto? A Elías. Porque cuando usted está metido en la roca, aunque se caiga lo que se caiga, usted permanece en pie. Y la tercera cosa es que después pasa un fuego. Y ese es un tipo de prueba que consume y desaparece cosas que tú tienes. El fuego vino y quemó todo. Pero ¿saben a quién no quemó? ¿A quién no quemó? No, pero le voy a dar rewind. ¿Saben a quién no quemó? Y por más fuego que consuma todo, usted va a permanecer. ¿Ustedes saben por qué esta iglesia está más avivada que nunca después de haber pasado por una pandemia global? Porque estamos metidos en la roca. Oh, qué buen momento para decir amén. ¿Cuál era la lección que Dios quería enseñarle a Elías? Todo esto que está pasando jamás te afectará siempre y cuando tú estés cubierto bajo la roca. Usted tiene que estar metido en el vientre de Dios, en la roca de Dios. Ahora muy bien, quiero darle un par de lecciones antes de irnos. Y aquí viene. Número uno, la roca nunca te va a exonerar de los problemas, mas sí te va a proteger. Si el que Elías estaba en la roca no significaba que no había vientos afuera. El que Elías estaba en la roca no significaba que no había terremotos. El que Elías estaba en la roca no significaba que no había fuego. El que Elías estaba en la roca no significa que no van a venir las enfermedades, los problemas, las situaciones. Pero lo que sí significa es que no van a poder tirarte, no van a poder eliminarte, porque usted está metido en la roca. ¿Sintió Elías el efecto? Claro que sí. ¿Sentimos nosotros el efecto de la pandemia? Claro que sí. Pero no nos eliminaron. La segunda cosa, la segunda lección que tienes que recibir en esto es que la roca no cambia inmediatamente tu sentir. Después que pasó todo esto, Elías todavía tenía temor y todavía estaba preocupado y todavía estaba desconcertado, porque cuando Dios le pregunta le responde lo mismo. Entonces entiende que esto no es por sentimientos. Esto no es por... ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que nosotros andamos enamorados de nuestros sensores. Y nuestros sensores siempre nos dan lo incorrecto. ¿Qué importa que te sientas enfermo cuando la Biblia dice por sus llagas tú has sido curado? ¿Qué importa que te sientas pobre cuando la Biblia dice que Jehová te va a prosperar? ¿Qué importa que te sientas solo cuando la Biblia dice que Él no te dejará ni te desamparará? Por eso es que dice: el justo andará por fe y no por vista. Tú tienes que vivir por la palabra de Dios, no por los sentimientos, porque engañoso es el corazón sobre todas las cosas. El corazón te engaña. Lo peor que yo oigo es cuando un cristiano dice: yo sentí en mi corazón. Ay, Dios mío. El corazón es engañoso. Usted tiene que andar por la palabra. Usted tiene que vivir en la palabra. Usted tiene que entender la palabra. Usted tiene que discernir la palabra. Y los sentimientos nos van a cambiar rápidamente. Usted tiene que vivir con eso. La tercera cosa es que la roca no es cómoda, pero sí segura. Sí, cuando la primera vez que yo fui a ministrar a Canarias, estamos en la isla Gran Canaria, y como es tan rocosa la isla Gran Canaria, esto es increíble, ellos hacen apartamentos de lujos en las cuevas. Ellos literalmente hacen cuevas, pero ustedes deberían de ver esto, esto es impresionante. Y tuve una montaña rocosa y tuve como muchas puertitas, y tú dices: ¿pero qué es eso? Son apartamentos de lujo, pero la cosa más hermosa que tú te puedas imaginar. Tú entras a un apartamento. Yo no solamente entré a un apartamento, pero yo entré a un restaurante de lujo en una cueva. Y cuando hace calor, está fresco ahí. Y cuando hace frío, está caliente. Es como que Dios te construyó un apartamento. Y si viniera el huracán más grande, usted se está riendo. Aunque tenga tres dientes, se está riendo ahí adentro, porque no le va a pasar nada, porque Dios te construyó la casa. Estás metido en una roca. Pero esa cueva donde estaba Elías no era de lujo. Era una cueva llena de ratones, mosquitos. Era una cueva incómoda. Era una cueva simple. Y cuando nosotros estamos metidos en Dios, quizás no estamos cómodos. Y a veces queremos pensar que Dios está con nosotros cuando estamos cómodos. No. La fosa de los leones no fue cómoda. El horno de fuego no fue cómodo. Hello. Y aún la misma presencia de Dios no muchas veces es cómoda. No sé si me están entendiendo. Pero si es segura. Yo dije: si es segura. Yo dije: si es segura. Amén. La cuarta cosa que quiero decirles es que la roca no siempre ofrece una solución instantánea. ¿Cuánto tiempo Elías estuvo dentro de esa roca? Nadie sabe, pero no fue instantáneo. Y no toda la respuesta y no toda la bendición de Dios va a ser instantáneo. Y por eso es que dice Hebreos capítulo 6: sed imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan todas las promesas. Hay promesas que se cumplen de inmediato, pero hay promesas que van a tomar un proceso. Y si usted aprende a esperarla, usted recibe la bendición de... Es la gran diferencia entre el lean cuisine y el sancocho que hacía tu abuela. Es la gran diferencia. Hello. Lean cuisine se ve muy bonito. Usted mete un lean cuisine en el microave. Le mete un lean cuisine en el microwave. Y cuando usted lo saca, parece un ratón en crack lo que es. Y tú miras la foto y tú prefieres comerte el cartón antes que comerte esa porquería. Pero fue instantáneo. Pero tu abuela pasaba 8 horas haciendo un sancocho. Era como brujería, compadre. Cada 5 minutos destapaba la tapa y hacía. ¡Ay! Tú decías, ¿dónde está el abuelo? Que yo no lo he visto. Lo tendrán metido en esa olla. Pero era una cosa. Y tú con hambre, abuelo, muchacho, que no coma. Tú tenías que tirarte un ayuno forzado por 5 o 6 horas. Mucho cuidado con estar comiendo disparate. Pero es que yo tengo hambre. ¡Cállese y siéntese! Pero cuando usted se metió ese sancochito, eso pasaba por ese esófago así, mira. Eso te abrazaba el ombligo desde adentro así. ¿Quién se olvida de las cosas que le cocinó su abuela, man? ¿Quién se puede olvidar de eso? Yo entré a un avión los otros días y era un transfer de un avión hacia un lugar muy pequeñito. Íbamos para una isla a predicar. Y cuando yo entré, olía la cocina de mi abuela. Yo dije, abuela, abuela. El avión estaba tan viejo que olía a cocina de vieja, imagínate. Y de por un momento dije, abuelita, abuela. Pero la gran diferencia, hey, lo bueno tarda. Yo dije, lo bueno tarda. Lo bueno tarda. Lo bueno tarda. Lo bueno hay que esperarlo. Lo bueno hay que tener paciencia para recibirlo. Usted tiene que aprender a desarrollar el músculo de la esperalina. Mi mamá siempre decía, la mujer es fácil, el dinero fácil, los dos son del diablo. Y es verdad, es verdad. Si a ti te para un tipo allá afuera y te dice, pss, 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 pss. Tú quieres hacer $10,000.
¿Cómo que si quiero hacer $10,000? Claro.
Y 20.
20 también.
Tú sabes que lo que el tipo te va a decir es ilegal, porque eso es dinero fácil. Si Dios pudiera tirarnos los niños por un tubo y 7 llaves, tirando niños, pero Él escoge un proceso de 9 meses. Que gracias a Dios le dio ese privilegio a la mujer, porque si nos lo llega a dar a nosotros, nos suicidamos antes de parir el muchacho. Haría un grupo de imbéciles que dicen que el hombre puede parir. Un grupo de idiotas, totales idiotas. Imagínate qué ridiculez. No por el hecho de la biología solamente. Es que si un hombre se ve preñado, se vuelve loco. Se vuelve loco. Un hombre se triña y quiere suicidarse. Yo lo dije en Trino, que dicen que la mujer es un sexo débil. Y yo conté la experiencia más terrible que yo tuve con la hija mía un día. Ellas estaban en la cocina y agarraron una cuestión así como de una cera con honey, con qué sé yo. Y la metieron en el microondas y le dieron 25 minutos. Y cuando sacaron eso, eso era hot lava. Eso era como un volcán así. Y yo estaba friqueado, yo estaba callado, yo estaba callado. Yo estaba estudiando la situación y ella hablando. Y de repente empiezan. Y tú veías el humo así, el humo saliendo. Y yo estaba así callado porque yo nunca había visto algo semejante. Y las dos se embatumaron, estas dos, las dos grandes, you know. Las dos estaban embatumadas y de repente ya seguían hablando conmigo. Mira, papi, entonces, papi. Y de repente se fue poniendo duro y empezaron. Yo no entiendo. ¿Qué? Y de repente el momento llegó. Y ellas dijeron, vamos a hacerlo a la 1, 2 y 3. Hicieron 1, 2 y 3. ¡Ja! Y los ojos quedaron pegados de esa cuestión. Los dientes rodando en la cocina por todos sitios. Yo miré a la otra y no tenía cara. Tuve que despegar la cara y pues. Y después dicen que el sexo débil.
¿Sexo débil de qué? Yo tenía una uña enterrada los otros días.
Cántame esa uña.
Pero cuidado. Que está doliendo. Agarrar un corta uña de pie. No, ese está muy grande. Busca uno de los chiquitos. Chacho, ¿te imaginas a los hombres pariendo? No, hombre, no. Jamás en la vida. ¿Te imaginas a nosotros con mareo y cosas? Ay. ¿O tú te imaginas a nosotros? Así, bien hormonales y bien cosas. De repente viendo así, está Rambo. Los hombres no damos para eso. Los hombres no damos para eso. Nosotros vemos a la esposa pariendo y nos desmayamos. Tengo un amigo que tomó las clases de la MAS y era un experto. El tipo en la madrugada se despertaba. Porque el tipo era un experto en respiración de la MAS class. Y me decía, tú sabes, tú cuando tú respiras el carbono va por aquí, da una vuelta para allá. Llegó al hospital. Le agarró la mano a la mujer. A la mujer le dio el primer dolor. ¡Ay! Eso. ¡Se desmayó! ¡Lío se llama! Y rápido, para quitarlo de en medio, lo acuestan en la cama de al lado. Y cuando el tipo ya se despierta, el baby nació. Y la mamá le dice: denle el baby. Y le dan el baby. Y el tipo está en la cama acostado con el baby. Y cuando a mí me dijeron eso, ¿y qué pasó con la respiración? Muchacho, a mí me dio una cuestión cuando yo oí ese grito y la primera cosa que se asomó por ahí tenía tres colores. Yo dije, mira, muchacha, no servimos para eso. Ahora yo no sé cómo caímos ahí, pero vamos a seguir. No siempre la solución va a ser instantánea. Dios funciona por procesos. ¿Me están entendiendo? Dios funciona por procesos. Pudiera darle un niño a una mujer en minutos, pero coge literalmente meses, porque Dios es un Dios de procesos. 5, y con esto termino: la roca no es un lugar seguro, sino el único lugar seguro. El único. No hay otro lugar. Usted no se puede meter para solucionar las cosas en ninguna otra cosa que no sea en la presencia de Dios, porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Ustedes saben que lo peor de todo, que a veces nos toca como la mujer del flujo de sangre, tratarlo todo y que nada funcione, para entonces tocar el manto de la roca y recibir el milagro de un fuetazo. Hay algunos de ustedes que tienen 10 años tratando de resolver problemas, pero lo están resolviendo en la chuleta. Está en la carne. Literalmente tienes un tanque de guerra y estás tratando de pelear al enemigo con un tenedor. Usted tiene que meterse en la roca. Si Elías necesitó meterse en la roca, usted se tiene que meter en la roca. ¿Quiere que te diga algo? No tomó mucha inteligencia para que Elías se metiera en la roca. No tomó ni siquiera mucho compromiso. No tomó mucha planificación. Lo único que tomó fue una decisión. Y usted tiene que decidirse a confrontar los problemas metido en Dios, no en usted. Lo último que voy a decir es esto: si Elías no se hubiera metido en la roca,
el viento lo arrastra, el terremoto lo derriba y el fuego lo quema. Porque era un viento que rompía las peñas. Él no hubiera podido resistir estas cosas. Y lo que Dios quiso enseñarte a ti y a mí es que mientras usted esté metido ahí adentro, no hay cosa, no hay arma forjada contra ti que pueda prosperar. ¿Qué mejor ejemplo de esto que yo? He pasado por 50 mil situaciones. Literalmente, hace unos días un pastor me preguntó: lo que yo no entiendo es, ¿cómo es que tú has pasado por tantas? Y en vez de ir para atrás, está yendo para adelante. ¿Sabes por qué? Por la roca. ¿Tú te imaginas que Elías hubiera salido de la roca y hubiera dicho: Señor, ustedes vieron qué duro yo estaba? Estaba durísimo, ni el viento acaba. No, no, la gloria era de la roca que lo cubrió en el viento, en el terremoto y en el fuego. Usted va a salir victorioso siempre y cuando usted haga una decisión, y es meterse en la roca. Ah, qué buen momento para decir amén, amén, amén. Es más, ponte de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. En el libro de Isaías te voy a regalar esta escritura. ¿La aceptas? En el libro de Isaías, en el capítulo 17 y en el versículo 10. Isaías 17:10. Agárrate de esto, ¿ok? ¿Por qué te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? Eso es para ti, que has tratado de enfrentar ciertas cosas sin Él. ¿Por qué te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer, él, el individuo, porque no es con Dios, y harás que tu simiente brote de mañana. Pero, digan, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Todo el mundo prospera y echa para adelante sin Dios por un tiempo. Todo el mundo se divierte en el pecado, porque hasta la Biblia lo dice, que el pecado es divertido temporalmente. Todo el mundo puede sobrevivir y subsistir sin Dios por un tiempo, pero cuando llega el lío, cuando Satanás decide acabar contigo, todo lo que tú bregaste, luchaste, sembraste y levantaste se va. Porque los seres humanos no tenemos la habilidad de contrarrestar un ataque espiritual. Solo metidos en la roca podemos salir victoriosos. Hay muchos cristianos que están adictos a construir sobre la arena. Tienen un buen corazón, lo único que tienen una mala idea. Dice que el hombre que construyó la arena no dice que era un malvado, no dice que era un hombre malo. No, estaba construyendo una casa para su familia, pero tenía una mala idea. Sin embargo, había un hombre que dijo: yo no voy a construir en la arena, yo voy a construir en la roca. A ambos le llegaron vientos, le llegaron inundaciones, le llegaron lluvias. Y la diferencia entre uno y otro, nadie la vio, porque nadie mira lo que está debajo. Y la roca era el cimiento. ¿Están entendiendo? ¿Ustedes saben cómo yo sé que una vida está en la roca? Porque cuando pasa la tormenta, está en pie. Usted quiere estar en pie. Usted quiere estar en pie. Yo no dije que usted quiere que no vengan las tormentas, porque las tormentas van a venir, los problemas van a venir, pero usted quiere estar en pie cuando ellos pasen. Entonces usted tiene que estar en la roca. Yo dije, usted tiene que estar en la roca. Usted tiene que hacer como Elías. Cuando Elías llegó a la roca, estaba solo, estaba triste, estaba amedrentado, estaba cansado, estaba sin dirección, pero se metió allí. Usted puede estar débil, usted puede estar así, pero mire, así usted se esté arrastrando por los dientes, así usted llegue a Dios arrastrándose, métase en Él, métete en la presencia de Dios, porque mientras tú estés en esa roca, el viento no te arrastra, el terremoto no te derriba y el fuego no te consume. Dígame. Acércate un momento. Vamos a cerrar en oración. Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos, vamos a cerrar en oración. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Vamos, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos. Usted se tiene que meter en la roca. Y mucha gente se conforma con tener una relación con el monte y no con la roca del monte. Mucha gente piensa que porque yo estoy, aunque no sea, todo va a estar bien. Usted no triunfa por estar, usted triunfa por ser. Cuando usted es, cuando usted es parte del cuerpo, cuando usted es parte de Él, cuando usted es parte de su presencia, cuando usted está en Él, cuando usted se hace literalmente indetenible, indestructible, imparable. No te conformes con estar en el monte. Métete en la roca. ¿Cuándo no conocen ustedes que viven en la periferia del reino, pero nunca se meten en el Señor? La Biblia habla de estar en Él. Usted tiene que estar en Él. Gloria a Dios que vengas a la iglesia. Gloria a Dios que tus amigos sean cristianos. Gloria a Dios que quizás estés aún en el contexto del reino. Usted tiene que estar en Dios. Usted tiene que estar en Él. Yo conozco muchos cristianos que conocen mucha gente en la iglesia, pero no conocen a Dios. No me dejen solo ahora. Yo conozco muchísimos cristianos en la iglesia que conocen todos los programas de la iglesia, pero no han orado 5 minutos. Yo conozco muchísimos cristianos, mira, ya no voy a decir en la iglesia, en el ministerio. Yo conozco pastores que no conocen a Dios, que no conocen al Señor. Conocen de Él como Job, que le digo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No es suficiente estar, usted tiene que ser. Y por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en este día imploramos, Señor, que tú nos reveles tu palabra, para que nosotros podamos tomar esa palabra como luz ante nuestros pasos y llegar hacia ti, oh Dios. Padre, hay muchos que han estado, pero no son. Hay muchos, Padre mío, que han coqueteado con tu presencia, pero no la tienen. Hay muchos, Señor, que de oídas te han oído, pero no te conocen. Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a tener más de ti. Ayúdanos, Señor, a tener una relación y no una religión. En el nombre de Jesús. Vamos, clama allí por la presencia de Dios. Clama allí por la presencia de Dios. Clama allí por la presencia de Dios. Aquí es donde yo termino y el Señor comienza. Clama por su presencia en este momento. Padre mío, Padre mío, Padre mío, Padre mío, Padre mío, Padre mío. Aleluya, 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 aleluya. Todo el que pueda orar en el Espíritu, ora en el Espíritu un momento. Aunque no hayas orado en el Espíritu en mucho tiempo, comienza a orar en el Espíritu en este momento. Fuego del Espíritu de Dios, ven sobre cada uno de estos hombres y mujeres hambrientos y sedientos de tu presencia. Olvídate de todo y solo pide su presencia. Pide su presencia sobre tu vida, sobre la vida de los tuyos. Yo quiero ver gente orando en el Espíritu en este momento. Yo quiero ver gente orando en el Espíritu en este momento. Vamos, vamos, comienza a orar en el Espíritu. Comienza a orar en el Espíritu. La Biblia dice que cuando Jesús oraba, su oración produjo sudor. Aprende a orar intensamente en el nombre de Jesús. Vamos, 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 ora, 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 ora. Bautízanos, Señor, de tu presencia en este día, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, concede su petición ahora. Fuego del Espíritu de Dios, ahora llénala, ahora llénala, ahora Padre, gracias. En el nombre de Jesús, de la cabeza a los pies, recibe ahora. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. La debilidad se va y la unción de Dios. Y oro para que tu relación con Dios sea cada día más profunda, para que tú puedas tomar esos pasos que tomó Elías y meterte en la roca que es más alta que tú, para que tú entiendas que no tienes por qué confrontar tus problemas por ti solo, para que comprendas de una vez y por todas que en Él estarás seguro. Que aunque el mundo entero tiemble, que aunque el mundo entero se estremezca, que aunque el mundo entero parezca haber perdido la dirección, tú estarás seguro en Dios. ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien entendió eso? Pon la mano en tu corazón. Revela a tu pueblo, Señor, una mejor relación contigo. Llévate las tradiciones que nos impiden encontrarte a ti y permítenos llegar a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El que lo crea, diga amén. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Aleluya. Vamos, dáselo fuerte.